historia, memoria e identidad. En el Club de la Pluma, el espacio de Néstor Forero.
Tendríamos que poner trompetas, aplausos, gritos de chicas también, diciendo bienvenido nuevamente el doctor Néstor Forero al Club de la Pluma. ¿Cómo le va, querido?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Pero muy bien, aquí andamos. Una alegría volver a tenerte con nosotros y bueno, esperemos que ya estés nuevamente en carrera para seguir transitando la militancia y el compromiso, ¿no?
Sí, eso nunca se para. Lo bien. Que pasa es que a veces la máquina tiene que parar.
Claro, ¿verdad? Claro, sí, más vale.
Eso fue lo que pasó nomás.
Sí, seguro.
Así
seguro.
Que, pero bueno, acá estamos de vuelta en la lucha. Esta semana volvimos, estuve por Resistencia Chaco, dando una serie de charlas y conferencias, uh-huh. y hoy retomamos lo que más nos gusta, uh-huh. El Club de la Pluma.
Querido amigo, tema de hoy para tratar, ¿cuál será? Vos tiraste un título, pero no me animé a ponerlo.
No, déjalo ahí, No, era un viejo chiste que dice que cuando la madre es una de las palabras más extensas y que tiene los mejores componentes, y que pero cuando se le agrega la palabra política, que todo lo destruye, uh-huh. es lo peor, porque no hay nada peor que una madre política.
Claro.
Claro. Así que lo que pasa es que nuestro país tiene muchas suegras.
Claro.
Y esa era la idea. Es decir, en esta semana que ha salido la ley de abastecimiento, que de alguna manera intentará poner coto justamente a las grandes corporaciones y los grupos económicos que manejan el mercado interno, uh-huh. y que han utilizado para la crítica verdaderas cuestiones que no tienen mucha razón de ser, ya que los principales países del mundo tienen leyes aún más duras que la Argentina. Así que tenemos una gran batalla ahí por delante. La Unión Europea hasta en el año pasado, por ejemplo, ha puesto multas a las grandes corporaciones, uh-huh. por 2.500 millones de dólares. Estados Unidos ha puesto más de 1.000 millones de dólares en multas, eso excluyendo a los bancos que han tenido multas siderales. Corea del Sur, China, Japón, todos han multado a las grandes corporaciones, tratándolas de encaminar. En cambio aquí se señala de que esto es lo peor de lo peor, siendo que es mucho más leve que la legislación de esos países que nosotros señalamos. Pero lo que pasa es que no tienen ningún asidero, uh-huh. más que mantener sus situaciones de privilegio y agregarle en este momento unos ingredientes más al caldo de la destitución.
Uh-huh. ¿Mm?
No tienen cómo explicar que, por ejemplo, para tomar un solo ejemplo para no abrumar, que la yerba mate al yerbatero, al productor, se la compran a 6 pesos con 30, al secador a 8 pesos con 70, y llega Molinos la vende a 15, lo que compró a 8 con 70, o a 25 cuando está la terminada de empaquetar, y los supermercados la venden a 40, 43.
Uh-huh.
Es decir, cuando hablamos de quién es el que genera la inflación, todos estos personeros que hablan de que la inflación está dada por la emisión de dinero y que produce el Estado,
uh-huh.
Se olvidan de estas cuestiones y se olvidan que el Estado no es el único que emite dinero, que los bancos también emiten dinero, uh-huh. de manera virtual.
Sí.
Así que es toda una enorme mentira. Pero llama la atención que el grupo de las grandes corporaciones hayan buscado a un estudio de abogados de Casañíes para que los vaya a defender y cree una multitud o una avalancha, como han dicho, de amparos. Seguramente encontrarán algunos jueces que les darán la razón y tendremos problemas en la implementación de esta ley. Veamos el prontuario, el currículum del doctor Casañé, Juan Carlos Casañé, que fue director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Industria para trabajar luego en las empresas que había beneficiado. Por ejemplo, él estuvo en papel de Tucumán, como en su gestión se le otorgó un subsidio a papel de Tucumán. Y quien se lo otorgó fue Casañé. 24 horas después renunció y pasó a ser director y de la misma empresa que había subsidiado el día anterior.
Claro, un vuelto.
Sí. Bueno, en papel prensa, en 1977, trabajó con Miguel Tobías Padilla, que era subsecretario de coordinación, y ambos intervinieron en la adjudicación de papel prensa a La Nación y Clarín. También estuvo en la década de los 90, se desempeñó como director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Obras Públicas, de la mano de Roberto Dromi y Rodolfo Barra, y idearon todas las privatizaciones de los servicios públicos. Y luego pasaron a trabajar o a asesorar o formar parte de los directorios, por ejemplo, de Aguas Argentinas, de Metrogas, de Síndico de Edenor. Y además fue abogado de dos empresas extranjeras contra la República Argentina en los tribunales del CIADI. Y tiene como socio a Máximo von Rusch. Y Máximo von Rusch es el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que a su vez forma parte de la del Foro de Convergencia Económica, es decir, donde se reúnen los grupos más importantes del país. Sí. Y de alguna manera todos estos señores, abogados de prestigio, de nota y de todo lo que vos quieras llamar, son los nuevos buitres, o no son nuevos, pero son los buitres con los cuales tendremos que litigar para que el consumidor y el pequeño productor puedan tener algún amparo de parte del Estado Nacional. Es curioso que cada vez que el Estado tiene que participar para defender los derechos de los más necesitados y de los más desamparados, se los tilde de autoritario y todo demás. Es decir, yo creo que llega a la estupidez esto de creer que quien nos defenderá de los especuladores y la inflación no es el Estado, sino el libre mercado. Me parece una enorme estupidez.
Sí,
y hoy está en el diario Tiempo Argentino, que lo felicito, la verdad, por sacar esto, una nota sobre un libro que Rodolfo Terraño publicó en su momento, que hablaba sobre el complot del Citibank en el gobierno de Alfonsín y luego en el gobierno del Ente Biológico. Me recuerdo que ese libro fue aportado como un material de estudio para la causa de la deuda externa, con lo cual yo he tenido acceso a él y tengo una copia en mi biblioteca, y veía cómo el doctor Terraño, con su forma diplomática de decir las cosas sin terminar de decirlas, lo planteaba. Entonces, les quería leer un par de párrafos, si es posible, de esta nota que salió hoy en Tiempo Argentino, porque viene a tener un poco que ver con todo lo que se ha dicho hasta ahora en el programa. Señala el Tiempo Argentina que en realidad Rodolfo Terraño es uno de los pocos dirigentes que ha podido romper de alguna manera este silencio que lleva sobre el poder internacional y cómo se manejan las cuestiones. Uh-huh. ¿Mm? Dice que estando en enero de 1989 tuvo un encuentro con un personaje que se llamaba Diego, y que no lo conocía personalmente, pero sabía que había participado en el pacto de Rambonville, donde Francia y Estados Unidos acordaron utilizar un tipo de cambio flotante en el mercado financiero global, y que tuvo esa reunión y le dijo a modo de introducción, este hombre, Geo, se llamaba, tenemos que unirnos para hacer frente, para hacer que fracase el plan del Citibank. El Citi no ve la deuda latinoamericana como un problema, sino como una oportunidad. Quiere aprovecharla para quedarse con todas las empresas de la región, y no solo de sus empresas públicas. Su idea es apoderarse de consorcios privados en la Argentina y otros países. Dice Terraño que más desconfiado que intrigado, le preguntaba cómo pensaba hacerlo, y le dijo lo siguiente. David Mulford, el del canje y el megacanje y el blindaje y el mismo del acuerdo Brady, siempre trabajó para los árabes. A fines de los 60 ya era asesor del Saudi Arabian Monetary Agency y es el nexo del gobierno norteamericano con dictaduras militares y gobiernos corruptos, tanto en América Latina como en otras regiones del mundo. Uh-huh. Él consigue que les presten todo el dinero que quieran, incluso sin pedirles garantías. Los gobiernos reciben lo que ustedes llaman plata dulce. Los banqueros saben que tal vez no recuperen nunca el capital, pero no les importa, el proyecto es cobrarse en especies. Ahora está empezando a descubrirse la estrategia. Así lo tiene el Citi presidiendo el Comité de Bancos, que incluye bancos de acreedores, y a Mulford, que está en el Departamento del Tesoro junto con Rhodes, quienes con todos los países deudores quieren que todos los países del mundo conviertan toda su deuda en bonos de largo plazo, con un interés muy alto. Ellos mismos los van a ayudar a colocarlos en fondos de inversión que manejan la plata de pequeños ahorristas diseminados por todo el mundo. Con eso ustedes no van a poder negociar nunca más con los acreedores, porque no van a poder reunir a millones de acreedores. La Argentina tendrá que pagar o se quedará aislada. Y si no tiene dinero, tendrá que pagar con empresas. Para resolverle el problema de la deuda, le van a exigir que venda hasta la última empresa pública y que abran el mercado interno de golpe. Una situación que la empresa argentina no podrán resistir. Entonces ellos van a comprar las empresas que quieran. No va a pasar el siglo que viene. Ya está ocurriendo, declaró Diego. Y aquello que está puesto en el juicio de la deuda y que no mereció que el juez dijera absolutamente ni una sola palabra, a pesar del requerimiento que se le ha hecho en su momento, Terraño dice que todo eso que no le creyó a Diego, lo vio después.
Claro.
Con todo el proceso de privatizaciones.
Claro.
Y lo publicó él en el año 2003.
Uh-huh.
Y esa advertencia, Grilleo, se cumplió 100%.
Sí.
Que todo esto haya pasado, se señala que no puede ser sin la complicidad de políticos, empresarios, banqueros, comunicadores, economistas y medios locales, que colaboraron para hacer lo posible y hacer esto realidad.
Bien.
Esta nueva situación de guerra económica que está teniendo la República Argentina, que se ha denunciado en la lucha con los fondos buitres, es más grande que los fondos buitres. Y tiene que ver este antecedente de Geo con la actual situación. Si bien el gobierno ha avanzado maravillosamente hacia en las Naciones Unidas, teniendo un largo apoyo, en el frente interno, el poder económico concentrado de la República Argentina actuará en los próximos meses tratando de desgastar no solamente al gobierno, sino a toda la República y a todos los sectores protegidos o a las cuales se le han devuelto derechos en esta década. Así que tengamos mucho en vista esta situación. Estamos en una guerra económica apenas silenciada, no declarada, pero las corridas del tipo de cambio, el apretar en algún momento que algún miembro de la mesa de enlace dijo en su momento, bueno, ahora no vamos a liquidar más nuestros granos y nos van a tener que venir a buscar. Y toda esta inflación y esta presión interna para que haya una devaluación, para que haya incentivar la recesión, es parte o son fragmentos o de esta etapa de guerra que no lo tiene el gobierno, la tiene la República Argentina contra sus opresores.
Seguro.
Interno y externo.
Querido Néstor Forero, un gusto que estés con nosotros nuevamente. Te tiro algo para el próximo domingo, si es posible. Hablaste sobre, y ya lo has explicado en algún momento, pero quiero retomarlo ese tema porque me parece sumamente importante para entender muchas cosas de ahora. La emisión virtual del dinero, cómo influye en nuestras economías y en los gobiernos.
¿Está? Bueno, cómo no, le vamos a pedir entonces a los oyentes que traigan lápiz y papel.
Listo.
Y le vamos a hacer unas cuentitas.
Listo.
Para el día, tendríamos que hacerlo el día 28 de diciembre, que es el Día de los Inocentes.
Bueno, pero
bueno. Pero bueno, vamos a ponerle el próximo domingo como el día del perejil.
Te mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos el próximo domingo, Néstor.
Un abrazo.
Fue el doctor Néstor Forero con su columna que comenzó nuevamente a ser habitual en el Club de la Pluma. Y ahora no se vayan porque en un ratito, en instantes más, viene Sombra y Toro con la música en vivo en el Club de la Pluma.